Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Un total de 3.186 estudiantes matriculados en Cantabria, en la EBAU, la evaluación de bachillerato para el acceso a la universidad, la antigua selectividad, se están examinando desde esta mañana, 9:30, exámenes que van a durar hasta el viernes día 7, en las 14 sedes en que se celebra. Ahí están incluidos los 9 centros de la Universidad de Cantabria. Concretamente son 3.059 estudiantes de bachillerato, de 57 institutos y colegios, y 127 alumnas y alumnos de ciclos formativos de grado superior. ¿Qué tal? Buenos días, soy Jaime del Olmo, escucha Herrera en COPE. Hemos querido pulsar cómo están los nervios de nuestros estudiantes. Hasta los castros se ha ido nuestro compañero Alex García. ¿Qué tal, Alex? Muy buenos días.
¿Qué tal, Jaime? Buenos días. Pues estamos aquí a las puertas de la Facultad de Económicas de la Universidad de Cantabria, en este campus de Las Llamas, donde muchos alumnos ya salen del primer examen de lengua castellana y literatura que se ha celebrado en esta prueba de la selectividad, en la conocida como EBAU. Tenemos aquí a varios alumnos que han acabado ese primer examen. No sé qué sensaciones se pueden sacar después de estas dos primeras horas de esta aventura.
Bueno, de estas dos primeras horas podemos sacar que a la universidad no vamos a ir ni de coña. Se nos ha complicado bastante lengua, pero bueno, poco a poco. Todavía quedan más asignaturas, así que hay que ir confiados.
¿Pero qué ha pasado con el examen de lengua?
Es que he llevado poco estudio, porque he estado particular y tal, pero es que yo llegar a casa y leérmelo y estudiarlo, no. Yo soy mucho de suerte o muerte y en el examen ya se ve lo que se hace.
Oye, ¿y vas a afrontar así todos los exámenes que te quedan o solamente has ido con la lengua?
Por supuesto, todos los exámenes se afrontan de la misma forma. Una mentalidad positiva, se hace lo que se puede y se sale contento, con la cabeza bien alta.
Bueno, aquí hay un compañero que también se está riendo, que no sé si también se ha metido al examen de selectividad o no. ¿Cuáles han sido tus primeras sensaciones después de hacerlo?
Han sido buenas. A ver, el examen era sencillo. Ha caído Bernarda, Machado y nada. Y las preguntas de Bernarda eran identificar el tema y luego en las estructuras interna y externa localizarlo, que era bastante sencillo. Y en el primer texto, pues como había bastantes opciones a escoger, era sencillo realizarle.
El año pasado hubo bastantes problemas en algunos exámenes con contenidos que no estaban previstos que entraran apareciendo en alguna de las preguntas. ¿En lengua ha habido ese problema este año o ha sido todo normal?
Yo creo que normal. De los contenidos que he dado yo en clase estaban ahí todos.
Bueno, y por aquí tú también te has presentado a este primer examen. ¿Con qué ambición? ¿Qué quieres estudiar?
Me gustaría estudiar medicina.
¿Cuál es la nota de corte que tienes que sacar?
Pues es bastante alta, es casi un 13.
Entiendo que para sacar un 13 hay que tener una preparación muy, muy concreta y muy específica, ¿no? ¿Cómo se afronta esa preparación previa?
Sí, muchas horas de estudio, días casi sin dormir, pues bueno, pero poco a poco creo que lo sacaré.
De cara a lo que viene, ¿tienes ahora historia? ¿Te examinas de filosofía?
No, ahora tengo historia. Tengo historia hoy y luego tengo inglés, que bien, las dos, bastante bien.
¿Cuál dirías que son los contenidos que mejor llevas o que mejor llevabas, si quieres contar lengua?
Pues lengua, lo que mejor llevaba yo era Bernarda Alba y me ha salido bastante bien. Y luego llevo bien matemáticas y poco más. Lo demás también lo llevo bien, no hay mucho más que hablar.
¿Cómo ha sido la experiencia de entrar por primera vez a la universidad, de que te llamen, de digamos el protocolo previo al examen? ¿Cómo lo has notado en esta primera vez?
A ver, he estado bastante nervioso. Primero lo he pasado bastante mal porque no sabía lo que me iba a encontrar. Y pues a ver, acogedor, lo que se dice acogedor no es, pero me han dado buen trato y bien, las indicaciones claras y pues eso, bien.
Pues muchísima suerte para lo que os queda, a ti especialmente porque la actitud no sé si va a ser suficiente, ¿no?
La actitud positiva es lo más importante siempre. Si tú vas confiado en un examen, te va a salir bien sí o sí. Le vas a redactar bien, te van a ver confiado, porque en la EBAU no hay que explicar que lo sabes todo, solo tienes que dar a entender que lo sabes. Entonces, cuando tú mejor lo redactes y más tranquilo vayas, mejor te va a salir siempre.
Bueno, pues ya vemos que actitudes de todo tipo, Jaime, tenemos en esta primera hora. Suerte para todos ellos. Y tenemos por aquí también a una alumna que está rehuyendo un poco de los micrófonos, pero que se la ve con buena cara después de haber hecho el examen de lengua. ¿Qué tal te ha ido?
Bastante bien.
¿Cómo ha sido la experiencia de examinarte por primera vez en la universidad?
Pues venía muy nerviosa, pero he salido con buenas expectativas.
¿Tienes ahora examen de historia? ¿Optas por filosofía? ¿Cuál has elegido?
Historia de España.
Veo que casi todos habéis elegido historia de España. Me extraña un poquito, ¿qué pasa con la filosofía? ¿Ha sido tan traumática durante todo este año?
Un poco sí.
¿Y por qué?
No sé, mucho racionar. Historia es como más teórico.
Entiendo que estás aquí con la ambición de estudiar una carrera, con la ambición de estudiar una preparación. ¿Qué pensamientos tienes de querer estudiar, de querer hacer?
Magisterio.
¿Qué nota necesitas?
Un 9,7, creo.
¿Y cómo lo ves? Es decir, ¿es complicado sacar un 9,7 o con esas pruebas específicas para subir nota existen posibilidades altas de realmente conseguirlo?
Bueno, pues depende más bien de la nota que tengas de bachiller, de media.
Y... La experiencia de haber entrado por primera vez aquí, de que te llamen, de que digan tu nombre, del protocolo que se vive, ¿ha sido muy complicado de vivir?
No, muchos nervios, pero bastante bien.
Bueno, pues muchísima suerte en lo que queda. No sé si estos dos chicos también tienen ahora las pruebas. ¿Ya la habéis hecho el año pasado, puede ser? Oye, me han dicho toda esta gente que este año no ha habido los problemas que hubo el año pasado. Entiendo que os acordáis con esos apuntes que si entraron, que si no entraron. Entiendo que para ellos es un descanso, ¿no?
Sí, sí, estuvo cargado de errores los exámenes.
Y claro, llegar con el nerviosismo, llegar con esa aceleración extra y para colmo encontrarse con esos fallos en los exámenes, pues sería complicado también para vosotros, ¿no?
Sí, sí, es que tuvieron fallos en todos los exámenes y al final para la gente que necesita nota, pues era difícil saber lo que había que hacer.
Vosotros que lo habéis hecho el año pasado, que ya habéis pasado este trámite y que tenéis aquí una amiga que está ahora mismo metida en ello, ¿cómo la describiríais la sensación de vuestra selectividad, de vuestra EBAU?
Pues al principio con muchos nervios, como todo el mundo, pero luego cuando entras al examen y le ves, ya ves que es muy fácil y te relajas y lo haces perfectamente.
Oye, ¿es para tanto esto de la selectividad?
Nada, es muy fácil, es más fácil que bachiller.
Más fácil que bachiller, es más la tensión del año que el examen final, ¿no?
Sí, es más fácil que bachiller.
Bueno, pues a desearle suerte a vuestra amiga y que pronto siga vuestros pasos. Jaime, es lo que podemos contar a esta hora de la mañana desde esta antesala de la selectividad, desde esta facultad de Ciencias Económicas, donde muchos alumnos, miles de alumnos de Cantabria, están ante la final de las finales por conseguir sacar adelante su carrera.
Así es, Alex, muchísimas gracias, muy buen trabajo allí a pie de universidad, nada que ver con lo que sucedió el año pasado, con esos fallos en prácticamente dos días consecutivos. Así lo ha corroborado también la vicerrectora de la Universidad de Cantabria, Marta García Lastra.
Ha comenzado la EBAU en Cantabria con total normalidad. Hemos comenzado con el examen de lengua castellana y literatura común para todo el alumnado que se presenta a la EBAU. A continuación comenzaremos a partir de las 12 con el examen de Historia de España. Este año, como novedad, saben que el alumnado puede elegir entre Historia de España o Historia de la Filosofía, que será el examen que cierre el primer día de la EBAU hoy aquí en Cantabria.
Pues nada, mucha suerte a todos y todas las alumnas que están preparándose en la antigua selectividad, ahora se llama EBAU, con esos exámenes que van a ir desde hoy hasta el viernes y además, bueno, pues que no haya ningún tipo de contratiempo. Hacemos un pequeño alto y seguimos.
Profesionalidad es lo que encontrarás en todas las tiendas Tenisol, porque con el trabajo y la economía de los cántabros no se juega. Después de tantos años de prestigio, calidad, variedad, no vamos a cambiar, sino que cada año mejoramos. Nuestros clientes lo merecen. Tenisol, distribuidor de pintura Ferroluz, buscando siempre el valor de lo bien hecho.
Empresario, ¿tienes una nave o local que necesitas adecuar a la normativa contra el fuego? Rial Santander es tu solución. Somos una empresa experta en protección pasiva contra incendios. Te asesoraremos para que obtengas la licencia de actividad de tu negocio. Rial Santander, llámanos al 942-830508 o infórmate en rialaislamientos.com.
¿Comer a diario sin gastar de más? Restaurante El Tocinero. Menú entre semana por tan solo 13 euros. En Restaurante El Tocinero también te ofrecemos el auténtico menú del chuletón, cochinillo asado, lechazo al horno y muchas otras especialidades. Restaurante Posada El Tocinero. 942 25 89 93. Barrio Barros, Camargo.
Llegan los días que todos estábamos esperando. Los días sin IVA de Mercamueble.
Nada más y nada menos que 5 días para amueblar tu casa, ahora ahorrándote el IVA. Del 5 al 10 de junio, aprovecha los días sin IVA. Solo en tu tienda Mercamueble. Ven a Mercamueble Santander, en Avenida de Parellas 4.
Son las 12 y media, seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Muy buenos días, saludos de Cristina Gimeno y en Herrera en COPE más Cantabria. Seguimos con esta programación especial Elecciones Europeas, conociendo a los candidatos y las estrategias de cada uno de los partidos para estos comicios. Hoy me acompaña Emilio del Valle, portavoz y candidato cántabro de las Elecciones Europeas por Vox. Muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, Cristina, un placer como siempre estar aquí en COPE Cantabria.
¿Qué balance nos puede hacer en este momento de esta campaña electoral?
Bueno, la verdad es que ya quedan 4 días para votar, y yo ante todo quiero hacer un llamamiento a los cántabros para que acudan el domingo a emitir su voto, porque sí me da cuenta a lo largo de la campaña que hay mucho desapego ante estas elecciones. La gente ve esto de Europa como muy lejano y no se dan cuenta que nos afecta a nuestro día a día. Nos afecta muchas veces más que muchas decisiones que piensan que se toman en lugares más cercanos. Y bueno, pues yo les digo a los cántabros que no se dejen engañar, que estas elecciones no van de Sánchez, van de las políticas que se adoptan en Europa, políticas, bueno, pues que afectan a nuestros ganaderos, a nuestros agricultores, afectan a nuestra industria, a nuestra soberanía energética, que afectan a la política migratoria. Así que fíjate si es importante el acudir a votar, porque, como decía antes, nos afectan a nuestro día a día, a lo que comemos y hasta a los vehículos que conducimos. Y también quiero decirles que no se dejen engañar, que en Europa populares, socialistas y verdes gobiernan en coalición. Esteban González Pons, del Partido Popular, pues presume de ello. Y literalmente dice, en Europa los populares gobernamos con el PSOE y con los verdes y seguiremos gobernando porque nos va muy bien. Bueno, pues les irá muy bien, pero a los españoles con esas políticas que pactan, la verdad es que no nos va tan bien.
Emilio, eso es una de las preguntas que tenía, ¿no? Si estaba llegando este mensaje a los ciudadanos, la trascendencia de los comicios. ¿Estamos a tiempo todavía en estos 4 días que restan de campaña?
Pues yo insisto, que acudan a votar, que aunque haga día de playa, que hagan un esfuerzo. No solo es un derecho, yo creo que en democracia es un deber el acudir, porque luego cuando te quejas de que, bueno, me obligan a cambiar de coche porque ya mi coche es los años que tiene, bueno, pues luego cuando criticas determinadas políticas tienes que votar para evitarlas, ¿no? Uh-huh. O cuando vemos de repente, oh, me han engañado, he comprado unas fresas que ponía Huelva en grande y empaquetadas en Lepe Huelva y en letra chiquitita pone origen Marruecos y me da miedo porque ha habido una alerta sanitaria de que han detectado partidas pues que han sido tratadas con determinados abonos o determinantes tipos de temas fitosanitarios que no están permitidos en Europa, que igual no afectan mucho a la salud si te tomas 4 fresas, pero que si todos los días comes fresas, pues te pueden afectar. Bueno, pues para evitar eso, o para evitar ese miedo que hay en grandes ciudades como Barcelona, sobre todo de salir las mujeres a determinadas horas en determinados barrios, porque debido a la inmigración masiva, descontrolada que hay, y debido a sus culturas, pues son objeto de agresiones sexuales o incluso de violaciones, que son datos de la Generalidad que están ahí, que yo no me invento, pues hay grupos en Europa, como el Grupo Conservador y Reformista Europeo, al cual pertenece Vox, pues que quiere echar atrás todas estas políticas migratorias, el Pacto Verde Europeo, que como decía, tanto afecta a nuestro campo, en general toda la Agenda 2030, que es una agenda que hace unos años en España nadie conocía, que nadie ha votado, que nos la han impuesto determinados oligarquías y burócratas en Bruselas que nadie conoce, y que detrás de esa famosa agenda, pues lo que hay son muchos intereses económicos de multinacionales, que son las que realmente, a través de los lobbies que tienen, pues manejan los hilos en Bruselas, ¿no?
Ha nombrado Emilio a nuestro sector primario. Si le parece, continuamos por ahí. ¿Qué desafíos europeos plantea Vox en asuntos trascendentales para nuestros agricultores o ganaderos?
Pues desde luego, lo primero, la derogación del Pacto Verde Europeo. El otro día vi en televisión a una candidata de la lista del Partido Popular a nivel nacional que estaba, bueno, pues criticando determinadas políticas derivadas de ese Pacto Verde Europeo que afectaban, estaba en una zona agrícola y afectaban a los agricultores. Pero realmente o era desconocedora de dónde viene ese Pacto Verde o les estaba mintiendo, porque quien lideró el Pacto Verde Europeo fue von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, que es la presidenta del Partido Popular Europeo, y fue la que lo impulsó, y fue el Partido Popular el primer defensor de ese Pacto Verde que firmaron finalmente socialistas y verdes, y que recoge mantras ecologistas de extrema izquierda radical, y que están perjudicando, como digo, pues a todos nuestros agricultores, ganaderos, a los pescadores y a nuestro tejido industrial. No solo por todo el tema burocrático que exigen, sino que les están controlando con lupa. El otro día aquí en Gama, que fui a visitar a unos agricultores, nos decían, es que hemos tenido que cambiar hasta las empaquetadoras, porque el producto hay que empaquetarlo ahora de otra forma. El etiquetado, los controles que sufrimos para que luego llegue un tomate de Marruecos que no tiene ningún control, que cada vez que se hace una inspección aleatoria en frontera hay una alerta sanitaria porque utiliza productos que están prohibidos en Europa. Y claro, y tiran los precios. Y de hecho Marruecos ahora mismo es el mayor exportador de tomate. Y claro, estas políticas pues son nefastas. Y por eso salen los agricultores con los tractores y los ganaderos, no solo en España, sino también en Bélgica, en Francia, en Alemania, porque son políticas que afectan a toda Europa. Y nosotros, pues lo primero que haríamos, desde luego, sería revertir estas políticas del Pacto Verde Europeo que tanto gustan a populares y socialistas.
Uh-huh. Y en cuanto a la inmigración, ¿qué plantea Vox?
Pues por supuesto, tirar abajo el pacto migratorio que firmaron también populares y socialistas en Bruselas, porque al final lo único que ha hecho ha sido tener una política de fronteras abiertas. Fronteras abiertas donde la mayoría de la inmigración irregular, ilegal, que viene a España, pues son jóvenes en buen estado de salud y desde luego ninguno es refugiado. En Madrid nosotros hicimos un estudio en la Comunidad de Madrid de cuánto costaba un MENA a la administración pública y el resultado nos sorprendió. La Comunidad de Madrid asume un costo de 7.500 euros al mes por MENA, entre manutención, la estancia en los centros de MENAs, la paga que les dan, cuando hay viudas en España que con 600 euros tienen que intentar llegar a final de mes. No es de recibo que tengamos una inmigración produciendo además un efecto llamada con todas estas medidas que se dan. El inmigrante ilegal no tendría por qué entrar en España. Nadie puede entrar en tu casa si no es invitado, y tirando la puerta abajo, saltando la valla como se está haciendo. Y en Cataluña es curioso los datos de hace unos días de la Generalidad Catalana, donde queda acreditado que a día de hoy más del 50% de la delincuencia que se produce en territorio catalán está llevada a cabo por inmigrantes irregulares, que representan entre un 10 y un 11% de la población. Es decir, que el 11% de la población está provocando más del 50% de los delitos que se cometen en Cataluña. Y esto no es ser xenófobo ni ser racista, es ser realista. Son los datos, están ahí. En campaña electoral catalana, Feijóo empezó precisamente a criticar estas políticas, pero son las políticas que han firmado ellos en Bruselas. Y están encantados de gobernar en coalición con los socialistas y los verdes, insisto. Presumen de que seguirán gobernando si pueden, porque les va muy bien, dicen.
Emilio, acabamos de conocer que el juez ha citado como imputada a Begoña Gómez, que declarará, creo que el próximo 5 de julio. ¿Esto puede marcar estas elecciones?
No tiene por qué. Y además he oído criticar al presidente de gobierno en la carta que ha mandado a los españoles la actuación del juez, que prácticamente, entre líneas, parece que la acusa de prevaricación. Porque dice que interfiere en la campaña electoral. A ver, Begoña Gómez es una ciudadana más, no tiene ningún cargo político, no es una institución, no es un partido político, que es donde ha habido costumbre, por así decirlo, no escrita, de no dictar resoluciones que puedan afectar a campañas electorales. Se trata de la mujer de, pero es una ciudadana normal y corriente, no representa a nadie ni tiene cargo político alguno. Y no tiene por qué interferir, porque aquí se ha estado ocultando durante meses que estaba imputada, y lo sabía el presidente del gobierno cuando escribió la primera carta, y ha salido pues prácticamente de casualidad el tema de que estaba imputada. Y los jueces pues tienen sus plazos y tienen que actuar conforme al procedimiento legal, y los plazos los marca cómo va yendo el proceso. El que interfiere es el presidente del gobierno, que ha utilizado la sala de prensa del Consejo de Ministros y a la ministra portavoz para hablar de este tema, y para que no debería, ¿por qué? Porque, insisto, será la mujer del presidente del gobierno, pero no es el Estado, no es el gobierno, no es la presidenta, no tiene ningún cargo institucional. Y esto, pues, tanto no debería ser así.
Acude como número 29 de la lista, sí. Emilio. ¿Qué objetivos se marcan real en estas elecciones?
Bueno, nosotros sacamos en las elecciones anteriores 3 diputados como consecuencia de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Nos correspondió uno más, 4, y todo lo que sea subir de 4, pues es un triunfo. Vox es un partido joven, todavía estamos implantándonos, y en todas las elecciones en número de votos hemos ido subiendo. En las catalanas hemos sacado el mismo número de diputados, pero hemos subido 30.000 votos. En las vascas hemos mantenido el diputado, pero hemos subido el número de votos. En las gallegas no llegamos a sacar diputado, pero hemos subido el número de votos. Y la tendencia nuestra es esa, a seguir subiendo. Y todo, como digo, lo que sea sacar más de 4 diputados, pues será un éxito.
Son optimistas, claro.
Sí, bueno, las encuestas nos dan de media entre 6 y 7, pero yo ya sabes que no me fío mucho de las encuestas y prefiero no hacer apuestas ni dar números, ¿no?
Portavoz y candidato cántabro a las elecciones europeas por Vox, Emilio del Valle, gracias por acompañarnos este tiempo en esta programación especial de esta semana, como no podía ser de otra manera.
Un placer, como siempre, Cristina. Encantado de estar con vosotros.
Que tenga mucha suerte.
Gracias, muchas gracias.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas y ventanas? Ventanas de PVC y aluminio. Y Ventanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. Y Ventanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. Iventanas.com.
¿Qué arroz te apetece hoy? ¿Con pulpo y langostinos, negro con calamares, paella de marisco, arroz con bogavante? Restaurante Neptuno, Marqués de la Ermida 2, frente al Centro Cívico de Tabacalera. 942 40 30 44. Restaurante Neptuno, cocina con sabor en cada bocado.
¿Quieres vender tu casa? El método Bahía Home te garantiza un 90% de éxito en la venta de tu inmueble al mejor precio y en menos tiempo. Bahía Home, en Santander y en bahiahome.es.
¿Todavía no has probado los mejillones a la brasa de Nordeste Ultramarinos? ¡Insuperables! Nordeste Ultramarinos es un restaurante santanderino especializado en la cocina a la brasa, con un interior muy agradable y comedores privados para tus celebraciones. Además, disponen de un completo menú diario. Ven a Nordeste Ultramarinos, en calle Cádiz 20, junto al Hotel Bahía.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Llame a la consulta de flebología del doctor Lendoiro y le buscaremos solución. Parking propio y si llega en tren o autobús a Santander, consulte nuestro servicio de transporte gratuito. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-23-60-13. Número de registro sanitario 06-2021-03-502.
¿Conoces el Palacio de Arce? Un entorno mágico a solo 7 minutos de Santander y Torrelavega. Palacio de Arce, la mejor gastronomía con una carta variada de pescados salvajes, carnes y productos de temporada. Abrimos todos los días. Ven a disfrutar de nuestro servicio de comidas de lunes a domingo. O si lo prefieres, deleítate con una velada gastronómica nocturna de lunes a sábado. Palacio de Arce, en Puente Arce, junto a Urbanización La Mina y en palaciodearce.com.
Del 13 de abril al 29 de junio, todos los sábados en diferentes enclaves de Cantabria,
Ciclo de conciertos de músicas sacras del mundo. Caminos que nos unen, música y patrimonio. Música ortodoxa, sufí o andalusí. Derviches giróvagos y cantos espirituales. Información y venta de entradas en www.caminosquenosunen.com. Consejería de Cultura, Turismo y Deportes del Gobierno de Cantabria. Año jubilar lebaniego, con la colaboración de la Fundación La Caixa.
Descubre algo más que un restaurante, un sueño, un homenaje. Marisquería Las Teresitas, una cocina de primera en un enclave privilegiado para saborear lo mejor del mar y la tierra. Marisquería Las Teresitas, en el puerto deportivo de Raos, 942-36-50-61.
COPE Más Cantabria.
Estar informado.
Con Santiago Ruiz de Azúa en una jornada de momento preciosa, con una luz espectacular y una temperatura ahora mismo en el centro de Santander de 20 grados. Santi, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Cristina, buenos días.
Ay, cómo huele a veranito,
Día de verano hoy, sí. La verdad es que los cielos despejados desde primera hora de la mañana y las temperaturas en ascenso van a seguir subiendo a lo largo de estos dos próximos días. Hoy, fíjate, si van a alcanzar los 28 grados en Potes, que son temperaturas de verano auténtico. Aquí, como dices, por encima de los 20 grados, no solo en Santander, en numerosos puntos de la región. Bueno, ya hemos escuchado a los alumnos de la EBAU, es sin duda una de las informaciones destacadas de esta jornada, a la que también haremos referencia en Mediodía COPE, en el tiempo de información. Los chavales ya han pasado las dos primeras pruebas, a la tarde tienen la tercera de inglés, los nervios ya más calmados, seguramente después de haber roto el hielo con el primer examen, aunque antes de cada prueba seguramente los nervios volverán a hacerse presentes entre los alumnos. Bueno, pues a todos ellos un consejo para lo que queda de EBAU, y si tienen amigos que hacen la prueba en más tarde, porque la semana que viene todavía hay pruebas en otras comunidades, la información la pueden leer en cope.es/Cantabria, pero ¿sabes, Cris, a qué ayuda mucho para tener una buena concentración y un buen rendimiento intelectual? Comer huevos.
¡Ah!
Échale huevos a la EBAU.
A la EBAU.
Y huevos, la cantidad de proteínas, de nutrientes, de vitaminas y de ácidos, aminoácidos que tiene este alimento, ayudan a que el rendimiento cognitivo mejore de forma importante.
Pues hemos tomado buena nota. Pensé que me ibas a hablar de magdalenas, porque también bueno, les viene bien un dulce.
Una magdalena con huevo no se me antoja como
bueno,
algo,
hombre,
pero nunca se sabe.
Se puede espaciar un poco, no tiene por qué ir junto ni mojar la magdalena en el huevo.
Los cocineros nuevos igual incluso puede que se metan con ello, pero bueno,
puede.
Es una entrevista a la presidenta, a la directora de las industrias del huevo, Mar Fernández, que se puede escuchar en cope.es y ahí da unas claves y habla de la importancia o de lo mucho que puede ayudar este alimento ahora durante estos exámenes de la EBAU. Mira, hablando de otras cosas, no sé si más serias o no, hoy ha estado el ministro de Industria aquí en Torrelavega, ha visitado la empresa Solvay. Solvay conseguía la semana pasada una de esas subvenciones importantes del PERTE, de los planes, de los proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica. Era el proyecto que más dinero se llevaba, 30 millones de euros, y hoy el ministro, acompañado de la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, y en esta ocasión sí, de la delegada del gobierno, ha querido visitar la fábrica y comprobar in situ, bueno, pues cómo se van a acometer esas reformas que van a hacer que Solvay deje de emitir 300.000 toneladas, que es una barbaridad, de CO2 al año, en ese objetivo de descarbonizarse. Hay otra reunión importante en estos momentos, la que el consejero de Salud está manteniendo por videoconferencia con la ministra de Sanidad, Mónica García, y el resto de consejeros del ramo. Se está hablando allí del déficit de médicos de atención primaria que se prevé este verano. Si termina la reunión, para cuando estemos en Mediodía COPE, pues también lo contaremos. Y te doy un dato en sucesos. Una vecina de Celaya ha estafado más de 9.000 euros a un hombre de 67 años, 12.000 euros a una mujer. Ha sido detenida por la Guardia Civil, menos mal.
Pues sí, gracias, compañero.
Buena mañana.
Muy buena mañana. Y como cada miércoles, yo quiero incidir e insistir que con Gómez Pan y Panadería Torres, las mejores magdalenas del mundo están a tu disposición. Y como sabes, tenemos 5 tiendas que abastece no solo a la mayoría de los negocios de hostelería de Cantabria, sino también a todos los particulares. Puedes encontrarlos en Eras, en Astillero, en Maliaño y en Santander, en la calle Santa Lucía y en el Mercado de la Esperanza. Imprescindible en una jornada como la de hoy disfrutar de esta delicia, las mejores magdalenas del mundo. Ya sabes, como bien apuntábamos, 28 grados se van a alcanzar hoy en Potes, se esperan 27 en Reynosa, que tampoco está nada mal, 24 en Torre la Vega, 23 grados en Cabezón de la Sal, 22 en San Vicente de la Barquera, 20 en Castro Urdiales, 21 en Santander y en Laredo.
Otros 20 años más. Ya se ha dormido la ciudad y quedamos los de siempre. Solo un sobresalto.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Casi siempre, cuando algo se muere, nace la nostalgia buscando un corazón. Pero el mío es raro, y aunque esté desordenado, es impermeable al dolor.
Fíjate qué tema más interesante para los próximos minutos. El Parlamento de nuestra región va a acoger tres encuentros sobre biomedicina, ciencias básicas e ingeniería que se van a desarrollar a partir de mañana los tres próximos jueves, el jueves día 6, el día 13 y el día 20, con un título muy interesante, ¿hacia dónde va la investigación científica en Cantabria? Para ello vamos a hablar con el coordinador de esta actividad, con Jonathan Piedra, que es director del Aula de Ciencia de la Universidad de Cantabria. Hola Jonathan, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola Jaime, muy buenos días.
Bueno, ¿qué es lo que tenéis preparado?
Bueno, pues un montón de cosillas. Si habéis visto el cartel, y como tú bien has dicho, hay tres sesiones, una cada jueves, repartidas en diferentes áreas de conocimiento científico. La primera, muy interesante, bueno, todas las demás también, es la que arranca mañana, sobre biomedicina, y principalmente tendremos charlas que vendrán tanto del IBITEC como del IBIVAL. Luego pasaremos el jueves 13, si no recuerdo mal, a la sesión de ciencias básicas, que esa es la que es la de mi casa, entre comillas, porque yo soy físico, sí. Y estaba consistir en física y matemáticas. Y acabaríamos el jueves 20 de junio con las ingenierías y con lo que estas repercuten en el tejido de Cantabria, al igual que las dos anteriores, por supuesto.
¿A quién va dirigido? ¿Quiénes van a poder asistir?
Bueno, el público principal son los parlamentarios. Es más, esto ha sido una llamada que nos han hecho ellos y nosotros pues se lo agradecemos. Y vamos encantados a su casa, al Parlamento, a contarles qué ciencia se está haciendo en la UCE en Cantabria y en centros mixtos y hacia dónde va, como indica el título de estos encuentros, en el futuro. Entonces está dirigido principalmente a los parlamentarios, pero no solo. La idea es que pueda venir cualquier persona. Eso sí, teniendo en cuenta que el aforo es limitado, la sala polivalente del Parlamento alberga hasta 70 personas, pues hay que pasar por meapunto.unicant.es para inscribirse. Pero cualquier persona podría y debería venir a escuchar qué se hace en la ciencia en Cantabria.
Todas las sesiones, las tres, a partir de las 7 de la tarde, ¿no?
Eso es, al acabar el día, que todavía hace sol, porque estamos ya en unos días bien largos, pues la idea es que haya en cada sesión cuatro charlas sobre diferentes temas y luego, a posteriori, habría una mesa redonda de unos 30, 40 minutos en la que el deseo que tenemos todos es que haya una participación múltiple, tanto de parlamentarios y parlamentarias como de gente del público.
Jonathan, tú como director del Aula de Ciencia de la Universidad de Cantabria, ¿puedes responder a esa pregunta? ¿Hacia dónde va la investigación científica en nuestra región?
No. Me encantaría. Yo estoy centrado en la física de partículas, en el CERN, el bosón de Higgs, que es ciencia muy fundamental, y por la parte de ciencia más aplicada directamente, que también hay ciencia aplicada en el CERN, no me malinterpretes, pero no es mi caso. Yo voy como uno más, en el buen sentido, a aprender hacia dónde va la investigación científica en Cantabria. Estoy deseando saber cómo va la medicina, los estudios de nanotecnología, de Alzheimer, las energías renovables, las matemáticas. Son cosas que yo como uno más voy deseando aprender un montón, saber un montón y preguntar, si es que nadie pregunta, porque yo será por preguntas, tengo unas cuantas.
Sí, por ejemplo, digo, compártelo, porque me apasiona además que vuestra profesión siempre estáis a la última, al orden del día, que a pesar de sacar la carrera, el grado, pues no puedes quedarte de brazos cruzados, siempre se va innovando, ¿no?
Sí. Sí, siempre se va innovando. Bueno, la ciencia tiene un montón de facetas, desde los desarrollos teóricos hasta los desarrollos tecnológicos, la parte experimental, la parte de divulgación en la que tratamos de que esto llegue a la sociedad para que vean lo que hacemos con el dinero de los impuestos. La innovación es algo que a veces es directa, cuando se hace investigación aplicada, y a veces es indirecta, en el sentido de, por ejemplo, yo siempre digo a mi alumnado que cuando el electrón se descubrió, pues no se sabía para qué se iba a utilizar. Y hoy en día nuestro mundo es impensable sin la electricidad. Entonces es un mundo muy amplio de la investigación, tanto aplicada como la fundamental, que es a la que yo me dedico completamente.
Igual que las matemáticas, ¿no? Hay una cita ese próximo jueves 13 de junio de Más allá de los números. Las matemáticas, cuando las estudias, dices, jolín, ¿esto para qué me servirá más allá de sumar y multiplicar, no?
Bueno, las matemáticas yo creo que, personalmente, ahí no hablo como coordinador, sino a título personal, creo que la educación tiene que mejorar bastante para hacerlas más atractivas, porque son muy atractivas, y el estereotipo de las matemáticas es que son un hueso duro. No lo son, o no lo deberían ser. Y las matemáticas, como tú bien has dicho, o como bien dice el título de esta charla, son más que números, se aplican en todo. Por ejemplo, la física que yo hago sería impensable sin matemáticas, y casi cualquier rama de conocimiento sería impensable sin matemáticas.
Lo que pasa es que, claro, uno dice, es que no tiene explicación, es así porque sí, o por lo menos yo, en su momento cuando estudié, dice, no encuentras explicación en las matemáticas. Quizá esa forma de abordar la asignatura o el área, otro enfoque sería mucho más adecuado, ¿no?
Es eso. Yo tengo la sensación de que el profesorado, en cualquier etapa educativa, tiene que esforzarse mucho y constantemente o continuamente en tratar de llegar más y mejor al alumnado. Una cosa que le digo a mis alumnos y alumnas es que cuando vienen a clase, ellos siempre tienen la misma edad, 20, 21 años, y yo soy un año mayor. Entonces la diferencia de edad va creciendo y cada vez es más difícil conectar un poco con el espíritu, si me quieres entender, sí, de la juventud que llega. Pero por la parte de la docencia hay que tratar de llegar, no ponerte a su nivel, a su lenguaje en el buen sentido, pero sí tratar de conectar, porque si no conectas con quien te escucha, pues difícilmente vas a hacerle llegar la ciencia que le quieres transmitir o el conocimiento.
¿Y tú cómo percibes, ya como profesor, como persona que se tiene que poner enfrente cada día de los chavales de 20, 21 años, ¿les ves inmersos en lo que estudian? ¿Les ves más pasivos? ¿Cómo ves el futuro de la ciencia, de la investigación, en tu perspectiva respecto a lo que vas viendo en el aula?
Veo que tienen mucho trabajo por la parte que les imponemos nosotros, de informes, laboratorios, exámenes. O sea, eso, la carrera de física, y los que hacen el doble grado de física y matemáticas, pues un poco más, es una carrera muy exigente, pero a la vez muy bonita, porque yo creo que los conocimientos que transmitimos son potentísimos, y una vez que entiendes esas fórmulas o esas ecuaciones o esos conocimientos, pues empiezas a admirar más, si cabe, el mundo o la naturaleza o el universo. Y yo veo que hay un alumnado con mucha curiosidad, mucha inquietud y muchas ganas de hacer cosas, porque vienen a los despachos, te preguntan, tienen curiosidad, te paran al final de clase. Por supuesto, también hay otro tipo de alumnado. Sí. Alumnos pues que van un poco más pues a cumplir, en el buen sentido, el expediente. Sí. Pero hay un espectro amplio, y en este espectro amplio hay un amplio porcentaje de alumnos que tienen un interés potente. No, bueno, la nota de corte de física es bastante alta, si no recuerdo mal, pero hay un interés muy potente, muy palpable, en hacer física o matemática.
Claro, Jonathan, y con esto terminamos. En teoría, estas generaciones son las que tienen que estar mejor preparadas por todo el abanico de posibilidades y de herramientas que disponen, ¿no?
Bueno, también les digo eso a mis alumnos y alumnas. Tenéis la suerte y la desgracia de tener infinitas herramientas, aunque infinito es mucho, pero ya me entiendes, a vuestro alcance. Hoy en día, en la palma de la mano, en el móvil, tenemos al alcance de cualquier buscador todo lo que queramos, y si a eso le añadimos la herramienta de moda, que es la inteligencia artificial, pues tienen que aprender a adaptarse a esa nueva situación y ser capaces de sacar lo mejor posible, en el buen sentido científico y de conocimiento y de pensamiento crítico, tanto de esta cantidad infinita o casi infinita de información, como de los recursos potentísimos que cada segundo o cada día nos va pasando o proporcionando la inteligencia artificial.
Perfecto, pues ha sido un placer. Volvemos al principio, Jonathan. Muchísimas gracias por coordinar estos encuentros a partir de mañana en el Parlamento de Cantabria, 7 de la tarde, para saber hacia dónde va la investigación científica en Cantabria. Ha sido un placer. Hasta la próxima.
Muchas gracias, Jaime. Hasta la próxima.
Así suenan unas anchoas de Cantabria.
¡Una anchoa de Cantabria! ¡Marchando!
Y así suenan unas anchoas de Cantabria seleccionadas por Diferente.
¡Una anchoa de Cantabria! ¡Marchando!
¿Notas la diferencia? ¿No? Pues claro que no. Si no las pruebas, nunca notarás la diferencia entre el sabor y el auténtico sabor. Déjate aconsejar por los que saben. La mejor selección de nuestras anchoas en diferente.es y alimentación diferente. Buenas no, lo siguiente.
En 8 segunditos llegamos a la 1, por tanto, sigues en Mediodía Cope.